UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio UCB 103.5, como todos los viernes, absolutamente en directo desde el patio de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para compartir experiencias de investigación con académicos que se dedican a generar conocimiento acá en la universidad. Estamos en esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Tema a las 12. Y hoy nos acompaña la doctora María Isabel Toledo, investigadora de la Escuela de Ciencias del Mar. ¿Cómo está, María Isabel?
Muy bien, gracias Marcelo por la invitación.
La profesora Toledo se ha desempeñado como jefe de proyecto FIA, es consejera del Fondo de Investigación de Pesca y Acuicultura de la Subpesca, miembro del Comité Científico Técnico Sanitario de la Subpesca, además es directora de docencia y coordinadora de administración docente y, por supuesto, académico de nuestra Escuela de Ciencias del Mar. Vamos a hablar un tema muy interesante para quienes están en sintonía, que tiene que ver con la pesca artesanal, tiene que ver con los recursos que hay en el fondo marino, tiene que ver como los investigadores de nuestra universidad, que es número uno en investigación en la región de Valparaíso y está entre las mejores de Chile, está contribuyendo a mejorar todo este tema que tiene que ver con los ecosistemas marinos. Estoy bien con los términos que he ocupado, ¿no?
Bien, pero yo fui directora.
Fui directora,
se me olvidó corregir eso.
Pero no hay problema, pero es académica full time de nuestra
eso
universidad,
sí,
¿cierto?
Sí.
María Isabel, vamos a comenzar preguntándote, ¿cómo comienza esta idea de trabajar con los pescadores artesanales? ¿Dónde detectaste una necesidad y cómo empieza a generarse desde la investigación esta solución?
Este tema salió a propósito de un colega en Lebu que se acercó a nosotros para plantearnos esta idea de cómo promover más y apoyar más el desarrollo de las caletas artesanales en la región de Lebu. Entonces nosotros viajamos a la región, nos reunimos con los pescadores artesanales, con las asociaciones de pescadores artesanales, y de ahí nació la idea de presentar un proyecto para la región.
Perfecto.
Y eso fue el año 2013. Nosotros tuvimos un fondo regional de la región del Biobío y de ahí empezamos a trabajar. Y después entonces nos fue bien, trabajamos bien con los pescadores artesanales, estamos aún monitoreando nosotros los resultados que hemos tenido. El proyecto ya terminó, pero el interés científico no termina.
Claro.
Y vamos y ahora presentamos otro proyecto FIC, que fue aprobado, para trabajar con las caletas de Maitencillo y Quintay en este tema.
La gente que nos está escuchando, más de una vez he escuchado que la pesca artesanal está muy deprimida. Esa es como la lógica de hace muchos años, incluso los mismos pescadores han hecho protestas respecto del tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un problema de recursos? ¿Hay un problema de que no hay innovación? ¿Cuál es el real problema de que hay que apoyarlos en estos momentos?
O sea, existe una realidad, sí, existe una merma en la pesca, pero ¿qué es lo que pasa? El cambio climático no ha pasado desapercibido por estas costas chilenas.
Perfecto. O sea, el cambio climático también tiene que...
Obviamente que también tiene que afectar por los cambios en las temperaturas, las precipitaciones, la disponibilidad de alimentos y obviamente también por un manejo de la pesca en sí, pero yo no me voy a meter en este tema,
claro,
sino que prefiero estar más con los pescadores artesanales. Entonces, bueno, desde el punto de vista socioeconómico, el ámbito de los pescadores artesanales es súper importante, ¿ya? A lo largo de todo el país. Como una forma de hacerlos distintos, es decir, no solamente extractores, se creó el área de manejo de recursos bentónicos hace ya bastante tiempo, pero también han ido disminuyendo los recursos que se encuentran en estas áreas.
Los recursos bentónicos, para que la gente que está escuchando, son aquellos que están en el fondo marino, ¿no?
Exactamente. Ya, todo lo que ocupa el fondo marino o adherido a un sustrato se le llama recursos bentónicos.
Erizos,
por ejemplo,
locos.
Algas, erizos, locos, machas, etcétera.
Perfecto.
Síganos
explicando nomás. ¿Qué pasa con estos recursos hoy día?
Bueno, estos recursos están disminuyendo Y las áreas de manejo son bastante grandes, es decir, 2-3 hectáreas, quizás más en algunas partes, pero no todos tienen el sustrato adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de tecnología que hemos desarrollado y que se denominan arrecifes artificiales del tipo nicho? Es aportar nuevo sustrato en las áreas de manejo donde no existen.
Perfecto. Antes de llegar a estos arrecifes que ustedes, que es la innovación, ¿ya?, que ustedes están trabajando, ¿dónde lo están haciendo acá en la región de Valparaíso? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Y en qué consiste un arrecife artificial? Sí,
nosotros estamos trabajando con los pescadores artesanales de la caleta Quintay y de la caleta Maitencillo. Uh-huh. ¿Ya? Ellos, de hecho, ellos se acercaron, los de la caleta Maitencillo, a trabajar con nosotros a propósito de la divulgación que nosotros tuvimos con el proyecto anterior. Aquí en la región, ellos supieron y fueron a la escuela, asistieron a las charlas de difusión y nos dijeron, profesores, queremos trabajar con usted. Y bueno, nosotros, que nos han dicho, empezamos a trabajar, a preparar el proyecto. También incorporamos a la caleta Quintay, que son unos pescadores que están muy motivados en hacer investigación. Y presentamos el proyecto y salió aprobado.
¿Cuál es la realidad hoy de estas caletas? Porque entendemos que las áreas de manejo son aquellas que son de exclusiva explotación de la pesca artesanal, ¿o estoy equivocado?
Están asignadas con nombre y apellido a cada sector, a cada caleta. Perfecto. A cada sindicato de caleta de pescadores, ¿ya? Y ellos, bueno, tienen que hacer un manejo, tienen que presentar anualmente sus planes de manejo, de cuánto van a extraer, de qué tipo de recursos van a extraer, etcétera. No es llegar y extraerlo todo.
Perfecto. ¿Y eso se respeta? ¿Está
sí,
bien?
Sí, está muy normado. Ellos tienen, Servicio Nacional de Pesca es el encargado de velar que ello se cumpla.
Perfecto. ¿Y cómo es esta relación que llegan investigadores y les dicen a los pescadores, sabes qué, ustedes lo que hacen está bien, pero se puede hacer mejor?
Todo aquello que implique innovación no es fácil en un principio, pero cuando uno habla con ellos y les muestra, nosotros tenemos videos, por ejemplo, de los que instalamos en Lebu, la posibilidad de tener más recursos para ellos es muy positivo, es decir, lo reciben bien. Y más aún ahora si incorporamos el tema de la parte turística, es decir, aparte de que estos arrecifes se pueblen de los recursos marinos de interés para ellos comercial y puedan a la vez integrar una actividad turística que significará que ellos les van a dar toda la logística como botes, hay algunos que ya tienen trajes de buceo, etcétera, es una actividad nueva.
O sea, a ver, estamos en el tema de investigación trabajando no solamente con los recursos, sino que también están abriéndose otras posibilidades como el turismo.
Exactamente.
Pero antes de avanzar en esos temas, me gustaría que le explicara a la gente qué es un arrecife artificial, cómo es, cómo funciona, cuánto tiempo para tener efecto en el fondo marino y para ver resultados necesitamos.
Los arrecifes es una tecnología que nosotros desarrollamos. Para que sea bien simple, son bloques de cemento con uh-huh. cavidades, tratando de imitar un poco el ambiente natural, de cemento marino. Nosotros ya tenemos publicado las concentraciones, el diseño, etcétera. Estamos haciendo ahora unas maquetas a escala 3D para hacerlo, digamos, mostrarlos para difusión. ¿Y cómo se hace?
¿Cómo se elaboran y dónde se ubican? Porque ustedes tienen, imagino que hacen estos bloques de cemento y determinan y algún lugar donde vienen.
Bueno, el lugar donde se fondean son elegidos por los propios pescadores. Ellos conocen muy bien su área de manejo y saben cuáles son las zonas más adecuadas uh-huh. en términos de fondo. La idea es tener fondos mixtos en términos de arena y de suelo rocoso. Entonces se instalan ahí, porque si fuera solamente arena, nosotros corremos el riesgo de que se hundan o, en el lenguaje que ellos dicen, se chupen.
Claro.
¿Ya? Entonces no estaríamos cumpliendo el objetivo. Y la idea entonces es incorporar más sustrato en aquellas áreas donde no haya sustrato.
Perfecto. Estamos conversando con la doctora María Isabel Toledo. Ella es investigadora de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos está contando de una innovación que están haciendo mediante la investigación que desarrollan con su equipo sobre estos arrecifes artificiales que ya probaron en Lebu y ahora están trabajando uh-huh. en la región de Valparaíso. ¿Cuál es el efecto de instalar un arrecife artificial? ¿Qué es lo que va ocurriendo en el ecosistema alrededor de estos arrecifes?
cuando es fácil de entender porque, por ejemplo, si uno observa los pilotes de un muelle, estos poco a poco se van a ir poblando de organismos marinos de diferente tamaño. Bueno, nosotros apostamos exactamente que la misma naturaleza se haga a cargo de ir poblando estos arrecifes de a poco. Y es lo que nosotros denominamos técnicamente sucesión ecológica. Perfecto. En la cual empiezan las primeras capas biológicas y de ahí se va creando una especie de cadena de alimentación. Ya en este momento nosotros tenemos videos en los cuales existen peces, algunos organismos como estrellas de mar, locos, crustáceos, y nosotros solamente ya tenemos, a ver, un par de 6 meses que hemos incorporado estos arrecifes en las áreas de manejo. Nosotros los denominamos ATN, y estamos viendo precisamente los primeros habitantes en esto.
¿Qué condiciones tiene que tener el mar, el oleaje, el viento al instalar uno? Porque imagino que en un día de tormenta no se podrá instalar un arrecife. Y al mismo tiempo le pregunto, ¿el oleaje muy fuerte los mueve o están diseñados para estar permanentemente en algún sitio?
A ver, todas las actividades de fondeo que requieren mucha logística dependiendo, por ejemplo, del lugar. Nosotros en Maitencillo tuvimos que ir a Quintero. En Quintero arrendamos una barcaza de 60 metros, acomodamos los 25 arrecifes ahí, la barcaza fue al lugar donde estaba previamente escogido por los pescadores artesanales y los fuimos lanzando uno por uno al fondo.
Perfecto.
Después de eso, con buzos especialistas, con globos de levante, se amarran estos globos de levante a cada unidad y estas entonces, gracias a este mecanismo, se van ordenando en el fondo marino en el área de manejo.
¿Cuál es la importancia del apoyo de un fondo regional, que en el caso particular de lo que usted está haciendo es un fondo FIC? ¿Cómo está el apoyo a iniciativas como esta que tienen que ver con el fomento de la pesca artesanal?
Nosotros súper bien hemos estado, como es un proyecto innovador, yo diría que el segundo, o sea, el primero en la región. Claro. Yo me atrevería a decir que el primero en la región de esta envergadura. Es súper positivo. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de la nueva ley de pesca, que crea, o sea, que reinventa a las caletas de pescadores y las denomina polos de desarrollo, en la cual no solamente van a ser los pescadores extractores, sino que van a poder incorporar en su quehacer actividades, por ejemplo, relacionadas con el estacionamiento, las artesanías, los restaurantes, y esta nueva tecnología les va a abrir también lo que decíamos anteriormente, incorporarlo, por ejemplo, en las actividades de buceo turístico, buceo científico, buceo educacional.
Ese es un tema muy interesante.
Súper positivo.
O sea, se crea un polo económico a partir de una caleta de pescadores que hoy día tiene una actividad que es solamente
extracción,
claro. Okay. Y nos habló del buceo. El buceo está muy de moda en estas caletas. Imagino que hay gente que ustedes van a considerar que se especialice. ¿Cómo se logra que los pescadores se abran a estas nuevas posibilidades que hay?
Hay pescadores que ya son buceos. De partida, los de Maitencillo, hay como 3 o 4 pescadores que ellos son buzos.
Ajá.
¿Ya? Y en el caso de Quintay, no, pero ellos tienen su principal fuente, por ejemplo, son los erizos.
Perfecto.
Casi se va a caer.
Sí, no, le contamos a la gente para que no se asuste que se nos está cayendo un pendón, pero no sigamos conversando, no pasa nada.
Entonces, ellos tienen como una actividad distinta, pero tanto en Quintay como en Maitencillo hay centros de buceo.
Perfecto.
¿Ya? Y están asociados a los pescadores artesanales con respecto a todo lo que es la logística, por ejemplo, de embarcación. Entonces, ya están trabajando algunos, por ejemplo, en Quintay ya la gente del club de buceo local ha llevado a sus alumnos a estos arrecifes para que los vean, cómo se están poblando, etcétera, qué tipo de organismos se están adhiriendo. Entonces, estamos en buen paso. Estamos súper contentos porque de a poquito se van a notar los resultados.
Aquí viene la pregunta que cae más o menos de cajón. ¿Qué pasa con el resto de las caletas de pescadores, no solamente de la región, sino que esto podría replicarse de Arica a Punta Arenas, ¿no? Esto tiene una proyección bastante importante, ¿no?
Lo ideal es sí. Yo ahí estoy tratando de tener algunos contactos con la Subsecretaría de Pesca. Hay varias cosas que trabajar. por ejemplo, el marco normativo. No existe en Chile una normativa en la cual a lo largo de la costa de Chile se puedan poner arrecifes fuera o dentro de un área de manejo. ¿Cómo nosotros pudimos hacerlo? Porque, como bien te decía, cada caleta de pescadores tiene que presentar sus acciones de manejo, uh-huh, todo una vez al año. Entonces, la incorporación de esta tecnología dentro de las áreas de manejo cabe como una acción de manejo nueva. Pero si nosotros nos salimos del área de manejo, no tenemos nada que pueda, a cualquier particular, facilitarle desde el punto de vista normativo la incorporación de arrecife en alguna concesión.
Perfecto. Uh-huh. Y en el futuro, ¿qué se vislumbra? ¿Usted cree que hay mejora de políticas públicas respecto a este problema que nos está planteando? ¿O interés, por último, de la autoridad?
El interés hay que crearlo. Ya. Hay que crearlo.
Y se crea a partir de los resultados que ustedes están teniendo, ¿no?
Claro. Y es parte de nuestra función también. Reunirnos con el Servicio Nacional de Pesca, reunirnos con la Subsecretaría de Pesca, con la Gobernación Marítima, mostrarle los resultados, invitarlo a los seminarios, etcétera. Y perfecto, crear la necesidad.
¿Otras caletas de pescadores se han mostrado interesadas en el trabajo que están realizando en Maitencillo y en Quintay?
Por el momento no, porque nosotros tenemos que viajar ya a otras zonas a presentar los resultados del proyecto. Entonces es probablemente una actividad para el próximo año. Cuando termine o estemos terminando el proyecto, vamos a tener que hacer una suerte de visitas o de difusión de los resultados a las otras caletas.
Como todos los viernes, estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, comenzando con investigadores destacados de nuestra casa de estudios. Hoy nos acompaña la doctora María Isabel Toledo, investigadora de la Escuela de Ciencias del Mar, quien nos está contando sobre su proyecto de investigación relacionado con la instalación de arrecifes artificiales que vienen a apoyar un poco la deprimida actividad de los pescadores artesanales. María Isabel, el futuro de este proyecto, la proyección, ir de Arica a Punta Arena, si tuviéramos el apoyo de la autoridad, como tú lo mencionaste, ¿es factible hacerlo en términos operativos desde Arica a Punta Arena? ¿Hay zonas que son, en este momento, requieren de más urgencia una intervención de este tipo?
Yo creo que sí. ¿Existiendo áreas de manejo? Sí. Ahora, la logística del fondeo es lo que va a limitar quizás un poco y va a subir los costos relacionados con este tipo de actividades. Pero en el caso de Quintay, por ejemplo, ellos tienen su muelle, tienen su pluma, nosotros llegamos con el camión, sacamos desde el camión, lo pusimos sobre el muelle y del muelle con una boya al mar y los arrastramos al lugar donde los pescadores quisieron. Así que fue súper simple. Un poquito complicado en Maitencillo, pero el Leo también fue lo mismo. Es decir, habiendo muelle y habiendo pluma, bote y una buena boya, no tendríamos por qué tener problemas.
Tú siempre destacas en los investigadores con que trabajas, el doctor Claudio Silva, don Jesús López, sí, Alex Manrique, Felipe Miranda, Jesús Correa, Cristina Díaz y Felipe Espinosa. Los nombro porque este es un equipo bastante grande de personas que trabajan, porque no es llegar y hacer un arrecife e instalarlo. Imagino que hay estudios a través de software de lo que pasa en el oleaje, en el tema climático. Cuéntanos un poco, ¿cómo van trabajando interdisciplinariamente este equipo?
El diseño no es igual, o sea, el tamaño no es igual en todo. El diseño es parecido, pero el tamaño va a depender de las condiciones climáticas.
Claro, imagino que el Lebu es distinto a lo que es en una caleta como Maitencillo.
Y una caleta cerrada es distinto a una caleta abierta, donde esté mucho más expuesta a los vientos. En el caso nuestro, tenemos software en la cual sometemos este diseño a velocidades de corriente utópicas, extremas, no como un tsunami, obviamente, porque ahí ya sería demasiado, pero a través de esto, que el ingeniero que nos ayuda es Víctor Zamora, él maneja todo lo que es el tema de software, y con eso nosotros determinamos el tamaño y el peso de estas estructuras. Por ejemplo, las estructuras que pusimos nosotros aquí en Quintay y Maitencillo son de menor tamaño que el Leo. El Leo es abierta prácticamente y ahí pesaba 1.800 kilos y acá está entre 800 y 850 kilos las que ocupamos ahora.
Las personas que le gustaría tener más información respecto a esta investigación, incluso a lo mejor algún centro de buceo que se interese por ofrecer esta actividad, ¿cómo se contactan con ustedes a través de la página web de la Ciencia del Mar? ¿Algún teléfono directo, algún correo?
Isabel.toledo@pucd.cl.
Perfecto. Y en términos de la web, ¿dónde pueden conseguir imágenes de este proyecto?
Nos llaman a nosotros, sí. Nosotros tenemos videos, etcétera. Felipe Miranda es el profesional que trabaja con nosotros y él tiene bastante material.
Bueno, yo le puedo contar a la gente que yo he tenido acceso a algunas de las imágenes y es interesante ver cómo un pedazo de arrecife que es
cemento.
Que es una estructura de cemento va generando vida alrededor y empiezan a aparecer peces, no solamente especies del fondo marino, sino que también se va creando la aparición de otros peces.
Otros organismos,
usted,
sí.
Usted tendrá mejor las palabras para explicarle a la gente, pero cuéntenos usted, ¿cómo se va desarrollando ese proceso? Porque es muy interesante.
Hay dos cosas que no quiero que se me escape, quiero que me recuerdes más ratito de los cabos inoculados, que no quiero que se me quede en el bolsillo. Lo primero que hace la naturaleza, que es muy sabia, a la cual nosotros siempre tenemos que mirar cuando tenemos problemas para encontrar respuesta. Muchas veces somos ciegos y Dios nos responde a través de la naturaleza. Así es que de la misma forma, como te mencionaba antes, de que se iba poblando un pilote, nosotros lo que vamos viendo es periódicamente, qué es lo que está pasando en la superficie del arrecife. Uh-huh. Para ello nosotros sacamos fotos, videos, y después los analizamos en el laboratorio. Esto con buceo.
De cierta manera se van integrando al entorno, porque al final las últimas fotos ya era muy parecido a lo que ocurre.
Claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer muestreos en una roca o en un área cercana a donde pusimos los arrecifes, que está poblada naturalmente, y vamos comparando qué tipo de organismos se van incorporando a esta nueva estructura y comparándola con el entorno. Uh-huh. Entonces, consideramos que el arrecife, entre comillas, está maduro o ecológicamente estable cuando alcanza una población o una dinámica de comunidades biológicas similar a la que está en el entorno.
¿Cuánto tiempo pasa para ello? Entonces,
va a depender mucho del lugar y de las temperaturas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que evaluar en octubre qué es lo que pasa con los que tenemos en Lebu, y eso nosotros lo pusimos en el 2013. Entonces ya vamos a tener bastante tiempo en comparación con estos que están recién instalados.
Claro.
Pero yo creo que ya en el cabo de 3 años podemos ver resultados más o menos. Por lo que hemos visto ahora aquí en la zona central, que han sido bastante auspiciosos con toda la población de peces que se han incorporado, yo creo que vamos a tener resultados muy positivo en los 3 años.
Tomo su palabra y le pregunto, ¿qué son estos cabos inoculados de los que había que hablar?
Los cabos inoculados, o sea, como una forma también de aprovechar estas estructuras, se nos ocurrió durante el desarrollo del proyecto, porque también hay otra fuente importante de recursos, son las algas.
Perfecto.
¿Ya? Y las algas son muy, muy apetecidas porque son un producto exportable, de alta calidad, etcétera, por todos el agar y todos los otros productos que, por una parte, y por otra parte que también pueden ser biorremediadores porque fijan minerales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajamos con la gente, con el doctor Carlos Bulboa Cristian Bulboa de la Universidad Andrés Bello, y él le encargamos 200 metros de cabos inoculados, que son unos cabos pequeñitos como de 2 milímetros, a la cual se incorporan semillas en tamaño muy microscópico de algas. Uh-huh. Y estas las pusimos en los arrecifes y vamos a ir viendo cómo se desarrolla la población de algas que están fijadas a estos arrecifes. Probamos como 3 tipos de fijación. Entonces, no solamente va a poder ser también para otros recursos como los crustáceos, camarones, etcétera, sino que también podemos utilizarlo como sustrato para repoblamiento de algas. Y teniendo repoblamiento de algas, esto lo podemos poner en cualquier parte. Existen, por ejemplo, en otros países que está comprobado, y hay un video, que las olas bajan su fuerza y disminuyen su longitud de onda cuando se encuentran con un bosque de algas importante en la costa.
Perfecto. Profesora, queda un minuto y le pido por favor que invite a la gente que esté interesada en el tema a contactarse con ustedes, a lo mejor algún pescador que no sepa de lo que están haciendo, también tener algún tipo, a ver su correo nuevamente.
isabel.toledo@pucd.cl.
Y brevemente cerremos, ¿qué hay en el futuro del equipo de investigación de ustedes?
Seguir trabajando en lo mismo, la idea es proyectarlo a nivel país y por qué no a nivel latinoamericano. Nuestra escuela tiene muchísimos contactos, de hecho, recientemente nos visitó una delegación de Perú y quedaron encantadísimos con la posibilidad esta de ver qué aplicabilidad podría tener nuestra tecnología en su país.
O sea, desde las caletas artesanales de la región de Valparaíso al mundo, en el fondo, ¿eh? Creando sí, puentes. Porque
en otros países, nosotros somos país isla, pero en otros países esto ya está ampliamente aplicado.
Agradecemos la presencia de la doctora María Isabel Toledo. Muchas gracias, María.
Gracias a ti por la invitación.
Y los dejamos invitados a no abandonar nuestra sintonía, ya que seguiremos conversando con otro interesante invitado sobre cáncer, sobre software, sobre mejorar el tratamiento de esta enfermedad que tantos padecimientos trae a nuestra población. Si sigan nuestra sintonía, vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en este tema a las 12. Yo vivo aquí en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas 29 minutos. El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Aster es el lugar indicado para un rico desayuno, con omelets o tostadas junto al mejor café, o para un sabroso almuerzo ejecutivo saludable o especial, o la clásica once con kuchen, pasteles y tortas, y un rico chocolate caliente, en un cálido y grato ambiente para degustar la buena gastronomía y repostería. Tú nos conoces, somos Aster, salón de té, pastelería y restaurante. Estamos en Arlegui 495, casi esquina Echevers, en Viña del Mar, fono 32290-1270. Alster, es tradición desde 1976.
Hola vecino, ¿ya está listo para el 18?
Claro que sí, pues amigo, si hasta tenemos listo donde viajar.
Oiga, ¿por qué su gato le tiene tanto amor a su auto?
Lo que pasa es que antes de viajar llevé mi auto a su Subal y le hice una manito de gato.
En agosto, ven al servicio técnico de su Subal y hazle una manito de gato a tu auto. Aprovecha un 10% de descuento en mantención, cambio de aceite, diagnóstico, repuestos. Para que estas fiestas patrias viajes tranquilo. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Su Subal, la diferencia está en nuestro servicio.
Comenzó el proceso de postulación escolar online para el año académico 2020. Infórmate y postula a tu hijo o hija en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Si no tienes internet, acércate a los puntos de ayuda habilitados o llama al 600-600-2626. Todos al colegio. Sistema de Admisión Escolar. Gobierno de Chile.
En directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como todos los viernes, conversando sobre interesantes temas con investigadores de esta casa de estudio, que es número uno en la región en investigación y entre las cinco mejores de Chile. En esta segunda parte de esta edición especial de este tema a las 12, denominada Yo Vivo Aquí, estamos con el doctor Guillermo Cabrera, que es investigador de la Escuela de Ingeniería Informática. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Buenas tardes ya y gracias por la invitación.
Hoy conversaremos un interesante tema con Guillermo Cabrera que tiene que ver con inteligencia artificial en medicina, el que está relacionado con un proyecto Fondesit que desarrolla vinculado al descubrimiento de estrategias inteligentes para enfrentar problemas vinculados al tratamiento del cáncer. Pero antes de conversar sobre este tema, Les contamos que don Guillermo es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil informático de nuestra casa de estudios, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Logística y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Para abrir los fuegos, Guillermo, cuéntanos, ¿cómo decides convertirte en investigador y en un tema tan interesante como la ingeniería informática?
Una primera cosa súper importante que como tú lo mencionabas en el currículum, digamos, es el haber hecho todo mi pregrado y el magíster en esta universidad. Como tú mencionabas, la PUCB en los últimos 10 o 15 años ha enfrentado el tema de la investigación de una manera muy seria. Y eso también se va permeando, digamos, a los que hace 15 o 20 años atrás éramos estudiantes de pregrado. Y vamos viendo, digamos, y vamos conociendo un poquito más y esa misma oportunidad que te da la universidad también te va motivando a meterte en temas que no son tradicionales y que son la línea de investigación de tus profesores, que hoy día, digamos, en mi caso particular son mis colegas.
Claro.
Entonces, yo digo, hace 20 años atrás, cuando yo hice mi tesis de pregrado, digamos, me comencé a introducir en este mundo de la inteligencia artificial, de la optimización en particular, y eso, lo seguí desarrollando en el magíster y me permitió, digamos, ganarme una beca a Chile y poder ir a estudiar al extranjero, a la Universidad de Auckland, en donde, en particular, conocí este tema de la optimización con múltiples objetivos, que me interesó mucho, que me llamó mucho la atención, y la aplicación en particular, digamos, que corresponde al tratamiento del cáncer. Entonces, digamos, no es nada planeado, nadie entra a la universidad, o me imagino yo que nadie entra a la universidad pensando en que va a ser un investigador en algunos años más, pero yo creo que el ambiente universitario, el tener profesores que se dedican a la investigación, va motivando, digamos, a los estudiantes a seguir este camino que a veces es complicado, pero que da, digamos, muchas satisfacciones.
Cuando hablamos de generación de conocimiento para todos nuestros auditores, cada problema que usted tiene en el diario vivir y tiene alguna solución, bueno, hay una investigación detrás de eso. En el fondo, la universidad no solamente hace academia, sino que también nuestros profesores o nuestros académicos, incluso los estudiantes de doctorado, están encontrando soluciones desde la innovación a ciertas problemáticas. Hoy conversaremos contigo en esto que tiene que ver con inteligencia artificial, claro. Cáncer. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, hablaste de optimización con múltiples objetivos. Sí. ¿Qué significa eso?
Sí, mira, eso es algo bien entretenido, digamos, relativamente nuevo, digamos, para efectos de la ciencia. Tú sabes que las cosas de la ciencia se toman su tiempo, digamos.
Claro.
Pero, digamos, esto es algo que se empieza a desarrollar fuertemente hace no más de 20 años, digamos. Los libros de referencia, digamos, son del año 2005, 2004, y tiene que ver con algo que en realidad es una formalización de algo que vivimos todos los días, digamos. Por ejemplo, si tú hoy día se te echa a perder tu móvil, digamos, tu smartphone, y quieres comprarte uno, naturalmente que tú no vas a decidir la compra, digamos, en base a un solo criterio, digamos, porque si no, podría ser el precio y andaríamos todos con estos teléfonos chiquititos, tipo ladrillo, ¿no es cierto?
Claro.
Que probablemente son los más baratos, pero vemos que la gente no anda con esos celulares porque no solo privilegia el precio, sino que también privilegia, por ejemplo, la cámara o la performance del mismo aparato. Ahora, tampoco privilegia solo eso, porque si no andaríamos todos con los super smartphones que cuestan no sé cuánto dinero, digamos.
Que ahí la variable de precio es muy
entonces,
significativa.
Efectivamente, entonces ahí cuando tú tienes que tomar esa decisión de compra, por ejemplo, en el caso del smartphone, que es un caso, digamos, probablemente muy cercano a la gente, hay un balance, hay un trade-off que se llama, entre precio, es decir, cuánto yo estoy dispuesto a pagar, versus qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo privilegio. Y ahí está, insisto, la cámara, el tamaño de la pantalla, la memoria, etcétera. Entonces, la gente normalmente está tomando decisiones y está considerando múltiples objetivos. Entonces, uno no toma decisiones en base solo a un criterio. Entonces, hasta hace, como te decía, 20 años, todo el fuerte del área de optimización, que es básicamente buscar la mejor solución, trataba de condensar todos estos aspectos en una pura fórmula, uh-huh, que diera un valor. Entonces, el que tenía el mejor valor era el mejor smartphone. Pero si yo te pregunto a ti cuál es el mejor smartphone, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra, y probablemente hay una opinión distinta por cada persona a la cual le preguntemos.
Claro.
Porque los criterios que ellos consideran más importantes son distintos que los criterios que tú consideras más importantes. Entonces, cuando tú tratas de escoger el mejor, se te complica. y se vuelve algo subjetivo.
Porque finalmente es el mejor, pero para mí.
Exactamente, y porque tú tienes una preferencia sobre esos criterios. ¿Ya? Para ti es más importante la cámara que para mí. Para ti puede ser menos importante el precio que para mí, etcétera. Entonces tenemos una cantidad de combinaciones que hacen que cada persona decida distinto. Y eso es súper razonable, si no andaríamos todos en el mismo auto, tendríamos todo el mismo celular, nos vestiríamos todo igual. Y la verdad que no es así.
Perfecto. ¿Ya? En decisiones más macro, como las que toma un gobierno, como las que toma una empresa, también tiene que ver con la decisión de hacia dónde quiero ir, y esa decisión es netamente o política o empresarial desde la gerencia. Es decir, yo llevo a mi empresa o yo llevo al gobierno hacia donde yo quiero, pero ¿qué pasa con el bien común en decisiones más macro?
Bueno, ahí también hay un tema, porque de hecho, justamente este semestre estamos haciendo el curso de Multi-Criteria Decision Making, que básicamente toma de decisiones con múltiples criterios, en el Magíster de Ingeniería Informática aquí de la Católica. Y bueno, yo soy el profesor de ese curso y con nuestros estudiantes conversábamos que muchas veces, por ejemplo, en decisiones de tipo pública, digamos, de proyecto, se habla mucho de este de la evaluación social del proyecto, ¿no es cierto? Es decir, cuál es el impacto social que tiene el proyecto. Y se tiene este approach, que es el approach monoobjetivo. ¿Qué significa eso? Que yo trato de llevar todo a dólares, el tiempo de las personas, el costo de hacer la carretera, la seguridad que involucra, pero lo llevo todo a la misma unidad para meterlo todo en la misma fórmula. Entonces, aquel proyecto que tenga el mayor impacto social o el mayor valor de retorno social, que son estos dólares, es el que se ejecuta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces eso, normalmente los proyectos que terminan siendo los mejor evaluados porque generan más retorno son aquellos en los cuales son aquellos que están ubicados en aquellas zonas donde hay más gente. Y es por eso que vemos grandes carreteras en las mismas zonas de siempre de la zona oriente de Santiago, por ejemplo. Y no vemos grandes obras de infraestructura en el interior de la quinta región. ¿Por qué? Porque como vive poca gente, es menos rentable. Entonces, cuando tú llevas todo a un solo criterio, se complica la decisión, porque naturalmente esa fórmula que ellos aplican no va a considerar todos los criterios posibles.
¿Y cuál es la solución frente a esto?
Bueno, hay países, digamos, más desarrollados, en particular Inglaterra, Francia, que usan métodos de toma de decisiones multicriterio, en donde no solo influye la cantidad de gente que se ve afectada, sino, por ejemplo, la concentración de la inversión pública. Y de esa manera también tienes un criterio que empuja de alguna manera a que la inversión se descentralice y se lleve a todas las zonas del país.
Nos hablas de un país del primer mundo, pero en Chile, ¿cómo está este tema? ¿Se utiliza?
Sí, hoy día en Chile no se utiliza nada que sea multicriterio hasta donde yo conozco, digamos.
Perfecto. O sea, mantenemos un poco la idea de que hay empresas que como que les tinca algo y lo hacen, no hay un estudio más profundo de estas multivariables.
O sea, yo diría que sí hay un estudio, digamos, no es que la gente se levante y diga hoy día vamos a hacer este proyecto. Espero que no sea así, digamos. Claro. Pero sí el tema es que tratan de comprimir todos sus intereses, todos sus criterios, en una sola función, en una sola variable, que normalmente es el dinero, el costo. Y cuando uno hace eso, normalmente termina subestimando ciertos criterios que pueden ser, a lo mejor, secundarios, pero no menos importantes al momento de la toma de decisiones.
Acá hay un puente roto, entonces, entre la investigación y la tecnología, sí, y la toma de decisiones, sí, a lo mejor. ¿Cómo generamos la construcción, ya que hablas de carretera, sí, como sí, una mega carretera entre ambas variables? ¿Cómo se logra eso? Sí, ¿cómo se Chile, hace tomar conciencia, sí, a la clase política o a la clase empresarial de que hay una manera más eficiente de hacer las cosas?
Mira, yo diría que aquí en Chile ha costado un montón, me imagino yo que por temas culturales, esta conexión universidad-empresa. Y es responsabilidad de ambas partes. Yo creo que de repente los mismos investigadores de la universidad nos sentimos muy cómodos en nuestras oficinas haciendo nuestros estudios de laboratorio y nos cuesta un poco salir a exponernos al mercado. Eso es cierto, digamos. Pero también a la empresa le cuesta entender que uno de repente necesita tiempo para poder dar soluciones más eficientes. Digamos, la empresa siempre tiene las cosas para ayer y no son los tiempos de la universidad. Pero yo creo que se puede hacer un esfuerzo. Una cosa que yo vi que me llamó mucho la atención en Nueva Zelanda cuando yo hice el doctorado hace algunos años atrás, es que del laboratorio donde yo estaba, que era el del laboratorio de Engineering Science, éramos alrededor de 15 estudiantes de doctorado, digamos, en el periodo que yo estuve. De esos 15, solo yo me dediqué a la academia, digamos, porque ya venía de la universidad, venía con la beca Chile, y cuando volví, digamos, me seguí en la academia, pero todo el resto hoy día está trabajando en empresas de Nueva Zelanda o en empresas de sus países. Ya. Entonces, yo creo que eso, cuando uno tiene una masa crítica de investigadores, ya sea máster o doctores, en la industria, yo creo que ellos van a ser la punta de lanza, ellos van a ser los promotores de esta conexión. Porque en la medida de que la toma de decisiones no esté asociada a un departamento de I+D potente dentro de la empresa, la universidad tiene poco que hacer ahí, yo creo, mi opinión. Pero también me da esperanzas porque cada vez son más los programas de doctorado nacionales que tenemos. Nosotros tenemos el doctorado de Ingeniería Informática, que está acreditado por 4 años, y tenemos un montón de estudiantes que lo está haciendo muy bien, que están desarrollando una variedad de temas increíble en términos de investigación, y muchos de ellos están mirando la empresa, digamos, como su lugar de desarrollo profesional, y eso yo creo que al país le va a hacer muy bien.
Estamos en compañía del doctor Guillermo Cabrera, él es investigador de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando sobre optimización, múltiples objetivos. Él es profesor de la Escuela de Ingeniería Informática y es director del Magíster en Ingeniería. Cuéntanos, ¿cómo están las nuevas generaciones respecto a estos problemas? Porque pareciera que uno sale a la calle y se replican los mismos problemas de siempre, con las mismas soluciones de siempre, que no siempre son las más óptimas, hablando de optimización. Y uno dice, ¿por qué esto no se resuelve? Solo por darte un ejemplo, la locomoción colectiva me parece un espanto en la región de Valparaíso. Vemos todos los días buses y colectivos a toda velocidad por las calles de la región, pero la demanda de pasajeros es la misma, por lo tanto, si anduvieran a un ritmo pausado y ordenado, y gastarían menos bencina, todos llevarían la misma cantidad, y al final, en términos de recursos, ellos tienen como la ilusión de que están haciendo algo bien, pero finalmente no hay nada científico detrás de eso. Sí. ¿Cómo estos grandes problemas que afectan a las ciudades pueden ser solucionados a través de lo que tú trabajas?
Sí, mira, la verdad que ahí es donde se ve claramente el tema del transporte. Digamos, yo los últimos años no me he dedicado mucho al tema en particular. Ahora, justamente ahora, medio de refilón, digamos, estamos empezando a trabajar con sistemas de bicicletas públicas. Estamos en una colaboración con unos colegas colombianos de Medellín, que ellos tienen un sistema bien, bien desarrollado, digamos, en sistemas públicos, de estas que uno las toma en una estación y las deja en otra, digamos.
Voy a hacer un paréntesis. Sí, sí. Uno siempre habla de Inglaterra, Estados Unidos, Japón como referentes, pero en Medellín están pasando muchas cosas, estamos a pocos kilómetros de distancia. Sí. Un país muy parecido a Chile, pero vemos que ellos tomaron las riendas y como que tomaron el norte, sí, y nosotros como todavía estamos medio dormidos en eso, ¿no?
Ellos tienen una... Bueno, también tiene que ver con cuestiones geográficas, digamos. Medellín es un valle que es bastante plano y viven 3 o 4 millones de habitantes, no me acuerdo, más o menos. Entonces, una ciudad en donde colocar bicicletas era algo más o menos asible. De aquí, Valparaíso, de repente, cuesta imaginar a la gente subiendo en bicicleta en los cerros, digamos. Pero sí, de una u otra manera, uno podría armar un mini circuito en el centro de Valparaíso, en el plan, y hacer algo más interesante. Pero ahí, bueno, nuevamente se nota la desconexión entre los investigadores, en este caso transporte, con la gente que toma decisiones, los políticos en particular. Porque a mí no me cabe duda, digamos, de que si se financiaran proyectos específicos para la región, para mejorar el sistema de transporte, y se le diera el tiempo a los investigadores para... y el poder, digamos, de decisión a los investigadores para poder mejorarlo, no me cabe duda que podríamos dar un salto de calidad que no hemos dado en los últimos, como dices tú, 30 o 40 años.
Perfecto. Vamos a hablar un poco de tu Fondesis. Sí, sí. ¿Eh? Es un proyecto de investigación que tiene relación con mejorar eficientemente estrategias que tengan relación con optimizar el problema del tratamiento del cáncer.
Sí.
¿Qué estás trabajando en esa área? Cuéntale a la gente.
Mira, hay algo, digamos, y también para linkearlo con el tema multiobjetivo, que es parte también del proyecto Fondesis, es que... hoy día hay unas máquinas que se llaman aceleradores lineales, de los cuales uno hace poquito llegó al hospital Carlos Van Buren de aquí de Valparaíso. No teníamos acá, salvo en la región, solamente una clínica privada tenía esta máquina, que es básicamente la máquina o una de las máquinas más eficientes en radioterapia para el tratamiento del cáncer. Entonces, estas máquinas vienen en su software comercial con software que hacen lo que yo te decía, que es la optimización monoobjetivo, es decir, ellos meten tanto la radiación que le entregan al tumor, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Nosotros, claro, nosotros queremos quemar el tumor lo más posible, pero el tumor está al lado de otros órganos que no queremos quemar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el caso más sencillo, digamos, en términos de optimización, no en términos de la enfermedad misma, porque es una enfermedad súper complicada, es el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata uno lo podría, digamos, modelar, ¿no es cierto?, como el tumor que está localizado en la próstata y dos órganos que están muy pegaditos, que es la vejiga y el recto. Entonces, naturalmente, cuando nosotros queremos quemar la próstata, no queremos quemar ni la vejiga ni el recto, porque claro, si dejamos un paciente sin tumor, pero también sin un recto que funciona bien o sin una vejiga que funciona bien, la calidad de vida posterior al tratamiento de ese paciente es muy mala. Entonces, lo que hacen estos software comerciales es meter todo en una fórmula, ¿no es cierto? Para estándar, determinar, ¿no? Claro, para determinar, además media oculta, digamos, porque ellos no dicen cuál es la fórmula. Yeah. Bueno, son software comercial, digamos. Y básicamente para determinar el mejor tratamiento. Pero, ¿qué pasa con esas fórmulas? Que cuando uno las estudia desde el punto de vista matemático, y aquí un paréntesis, de repente la gente con el tema de inteligencia artificial se vuela un poco y se imagina los robots y lo que fuese, digamos, y cuando llega a estudiar aquí a la escuela de informática se dan cuenta de que hay harta matemática extra, y aquí no podemos hacerle el quite a la matemática, porque la matemática es la base de todo lo que uno pueda construir para arriba en inteligencia artificial. Entonces, cerrado el paréntesis de la matemática, digamos, nosotros, cuando uno estudia esa fórmula, se da cuenta que de repente una mejora en términos de cómo tú estás quemando la próstata puede ser a costo de que estás quemando mal el recto.
Claro.
Pero eso en la fórmula y en el número no se refleja. Y si el doctor que está a cargo del tratamiento no se da cuenta por falta de experiencia, porque no dedicó el tiempo que correspondía, porque están con mucho trabajo, por la razón que sea, no se da cuenta de esa descompensación, ese tratamiento puede ser aprobado y ser aplicado al cliente, o sea, al paciente. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tú dices, chuta, no es la mejor forma de generar tratamiento. Y, un poco como continuación de lo que fue mi tesis doctoral en Oakland, digamos, lo que hicimos para el proyecto Fondesis fue proponer una herramienta basada en inteligencia artificial, pero que nos entregara tratamientos que fueran eficientes desde el punto de vista multiobjetivo, es decir, que no metiera todo en una juguera y armara una fórmula matemática y llegara y saliera con un número, sino que nos dijera, mira, este tratamiento quema tanto la próstata de esta manera, con algunos indicadores clínicos, ¿no es cierto? Quema tanto la vejiga y quema tanto el recto. Y de esa manera yo le presento al médico tratante 3, 4, 5 distintos tratamientos con características distintas, que queman distinto el tumor, que queman distinto la vejiga, que queman distinto el recto, y después, dependiendo de las preferencias del médico, de la condición particular del paciente, etcétera, el médico toma la decisión, pero la toma informada.
Oye, y cuéntanos, ¿en qué está este proyecto? ¿En qué etapa han tenido algunos resultados? ¿Están trabajando? ¿Lo han probado?
Mira, nosotros trabajamos, y aquí nobleza obliga, digamos, en el comienzo del proyecto, antes de ganarnos el fondo, sí estábamos trabajando con la clínica alemana, no vamos a pasar el aviso,
no,
digamos,
no,
pero estamos trabajando con investigadores de allá, y ellos nos facilitaron, digamos, data anonimizada de pacientes antiguos para poder nosotros hacer experimentos y comparar nuestros tratamientos propuestos con los que efectivamente se entregaron. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos lograr la misma o incluso mejor calidad en términos de algunos indicadores. Lo comparamos con ellos y la verdad que estábamos bastante contentos con los resultados preliminares. Después nos ganamos el Fondesit y hemos intentado, sin mucho éxito, y aquí un llamado, digamos, a los amigos tanto del Hospital Carlos Van Buren como de las clínicas de aquí de la zona, que si están interesados, digamos, en que nosotros podamos participar con ellos y podamos hacer investigación conjunta, estamos más que abiertos a la posibilidad. Hemos seguido trabajando con los casos de la clínica alemana, pero no hemos logrado tener casos desde digamos, pacientes de aquí de la zona, que es lo que por identidad, digamos, nos gustaría mucho.
Pero han preguntado, o sea, me imagino que han hecho algunos...
Hemos tratado de tener contacto con la clínica Viña del Mar, que es la... Perdón, con la clínica Reñaca, que es la que tiene la máquina. Ahí no fue muy bien en un comienzo, y ahora...
¿Cuál es el temor que podría haber?
Mira, Yo diría, al menos el éxito que tuvimos con la clínica en Santiago fue que el médico, digamos, director de la unidad de oncología tenía un respeto muy grande por la investigación. Y una motivación muy grande por investigar. Yo creo que al final, por eso te decía yo, cuando tú llevas doctores, PhD, digamos, investigadores, a la empresa, al hospital o donde fuera, gente que está motivada con la investigación, el contacto se hace mucho más fácil. Cuando tú tienes gente que la verdad que no le interesa o no conoce o desconoce, digamos, las potencialidades de investigación, se vuelve todo un poquito más complejo. Ahora, no digo que sea el caso, a lo mejor mandamos el correo a la persona que no era la adecuada y no ha ido muy bien. Vamos a seguir intentando, esperemos que esta plataforma nos ayude. Pero la idea justamente es poder aplicar nuestro algoritmo a esos tratamientos. Ahora, para ser súper honesto, yo veo súper complicado porque en el mundo también es muy pocos grupos de investigación han logrado llegar a los hospitales y aplicar su tratamiento. Yo veo difícil que nosotros podamos terminar aplicando sobre los pacientes cierto tratamiento. Lo que sí yo creo es que nuestro sistema puede servir como un mecanismo de evaluación para los tratamientos que proponen los médicos.
Perfecto.
Es decir, que el médico propone un tratamiento y nosotros le decimos, mira, esto es lo que nosotros estamos logrando. Así que al menos trata de que lo que tú vas a hacer sea comparable o idealmente mejor que lo que nosotros estamos haciendo.
Estamos con el doctor Guillermo Cabrera, él es investigador de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nos está hablando de cómo optimizar varias cosas. Hizo un llamado también a los representantes de las clínicas y hospitales de la región para que incorporen, porque yo lo voy a contar, bueno, nobleza obliga, como tú dijiste, y hacer un paréntesis. Una persona que estudia un doctorado en Auckland son 4 años de estudio, 4 años de investigación, 4 años de ciencia. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que recién está egresado. Entonces, en el fondo, un llamado tal vez a dejar, no sé si serían los egos o llamarlo de alguna manera parecida, y porque hoy día está de moda la investigación interdisciplinaria o multidisciplinaria, como algunos le dicen. ¿Y cuál es el valor de eso, de tener distintas perspectivas para enfocar un mismo problema?
No, o sea, a ver, yo no, es más, no concibo investigación salvo digamos la aplicación, digamos la investigación teórica, que es o investigación fundamental, que es la base de todo, digamos, pero al menos en ingeniería, que es donde yo me desarrollo, no concibo la investigación que no sea interdisciplinaria, digamos, no, porque lo que nosotros hacemos, yo como informático, por ejemplo, pongo mis conocimientos, pongo los algoritmos que nosotros hacemos, todo, digamos, el desarrollo tecnológico que nosotros hemos logrado, lo ponemos al servicio de alguna aplicación. Te contaba, transporte con el tema de las bicicletas, medicina con el tema del cáncer, estamos trabajando con el puerto también ahora último, digamos, en un tema que tiene que ver con los camiones de la SEAL, de cómo programarlo. Entonces, hay un montón de aplicaciones, pero cuando yo me quiero meter en cáncer, yo tengo que trabajar con alguien experto en cáncer, porque yo no soy experto en cáncer. Cuando yo me voy a trabajar con el tema de la bicicleta, yo tengo que trabajar con alguien experto en sistemas de transporte, porque no soy experto en sistemas de transporte. Entonces, la investigación interdisciplinaria es, digamos, lo más natural que hay. Se da de manera natural cuando uno quiere hacer ciencia aplicada.
Perfecto. Quedan pocos minutos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te ubican? Porque ¿cómo podrían gestionar una reunión contigo a la gente que a lo mejor está escuchando y le hace sentido lo que tú estás diciendo en términos de cómo mejorar o optimizar sus procesos? Tal vez no solamente el área de la salud, sino que en cualquier otra área donde de las que hemos conversado. ¿Dónde los ubican? ¿Cómo se toman un café contigo?
Sí, bueno, siempre hay tiempo para un café. Y bueno, yo estoy ubicado en la Facultad de Ingeniería, en el edificio IBC, que está ahí en Francia con Avenida Brasil, tercer piso. Escuela de Ingeniería Informática, el correo guillermo.cabrera@pucb.cl, y nos pueden ubicar también a través de la página de la escuela. Nosotros ahí tenemos un grupo de investigación que es sobre inteligencia computacional. Ahí tenemos varios colegas, que profesor Crawford, profesor Soto, con los cuales trabajamos harto, profesor Rodríguez, y también están nuestros alumnos de doctorado, que también los quería nombrar a Michael Gutiérrez y a Mauricio Moyano, que son los dos estudiantes de doctorado que están trabajando en específicamente en el tema de la optimización para el problema de cáncer. Así que, digamos, ahí nos ubican y perfectamente podemos, digamos, conversar y ver qué posibilidad de colaboración hay.
¿Qué hay en el futuro cercano o de largo plazo también de Guillermo Cabrera, investigador? ¿Qué viene ahora? ¿Qué etapa
sigue? Lo que te contaba, estamos, bueno, seguimos bien motivados con el tema del cáncer. Ojalá podamos meternos con las hospitales de aquí de la región. A mí, bueno, yo soy porteño de toda la vida. Entonces me gustaría mucho poder hacer un aporte a la zona, digamos. Entonces, si fuese posible poder colaborar con hospitales o clínicas de la zona, yo sería muy contento, digamos, de hacer eso. Y también el tema de las bicicletas. Ahora, como te digo, llevamos un año más o menos trabajando en eso con nuestros amigos de Colombia. Y se han desarrollado un par de tesis de pregrado con eso, de nuestros alumnos de civil informática. Y la verdad que está bastante interesante. Y tal vez, no sé, pues, tal vez 5 años más estemos aquí mismo hablando de bicicleta y movilidad urbana.
Agradecemos a Guillermo Cabrera, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias, ¿no? Ari.
Y de esta forma comenzamos a finalizar este encuentro con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy nos acompañaron la doctora María Isabel Toledo Donoso, de Ciencias del Mar, y don Guillermo Cabrera, de la Escuela de Ingeniería Informática. De esta manera comenzamos a despedir esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de STEM a las 12. Sigan nuestra sintonía porque ya vienen todas las noticias del quehacer regional. Se despide Marcelo Vázquez, quien les habla, y el equipo de trabajo, don Rodrigo Ferrada, y Roberto Fierro, que nos acompañan todos los viernes. Muchas gracias y sigan en la sintonía del 103.5.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí. Un programa especial de STEM a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.